El pastor Oscar Sande es licenciado en teología y también en nutrición. Él es español, es de Mondragón. Aún así está ejerciendo su labor pastoral en Australia y también en Nueva Zelanda. Y aprovechamos su paso por España para que él nos pueda comentar acerca de unos temas muy interesantes que él está llevando a cabo pues allá en Australia y Nueva Zelanda, fundamentalmente dirigido hacia los jóvenes. Y hoy nos va a hablar acerca de un tema que creo que puede ser muy sugestivo, que es las relaciones de los jóvenes o entre los jóvenes en la sociedad actual. ¿No es así, Oscar?
Efectivamente. La serie en sí allá se llama The Potter, que en español se vendría a traducir el alfarero. Y lo que hacemos es presentar los principios encontrados en las Escrituras para que chico encuentre a chica o chica encuentre a chico. Entonces, claro, en una sociedad como la actual, eso es un tema con bastante controversia, sobre todo si utilizamos los principios basados en la Biblia, porque estos principios no están muy en sintonía con lo que estamos viendo actualmente.
Muy bien. Y, pastor, sería interesante quizá conocer cuáles son los principios básicos, según tu criterio, que los jóvenes tienen que tener en cuenta con respecto a los temas que tú tocas.
Okay. Pues, primeramente, tenemos que distinguir dos tipos de joven. El primer joven no quiere saber nada de Cristo, no quiere saber nada de la Biblia. Es un joven secular que posiblemente esté más interesado en el fútbol, en su carrera, en chicas, en ganar dinero. Y Dios no está en su mente. Para ese joven, estos programas no son para él. De hecho, una de las cosas que tenemos que aprender y tenemos que identificar es que la Biblia es el manual cristiano. Entonces, solo se aplica al cristiano. La Biblia es bien clara cuando dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, para ese joven que no quiere saber nada de Cristo, ¿él tiene que guardar los mandamientos? No, para él no aplica. Con eso no quiero decir que ese joven vaya a ganar la vida eterna. Él va a ganar lo que vaya a ganar. Pero, evidentemente, lo que vamos a presentar aquí es para ese joven que quiere tener a Cristo como Rey y Señor de su vida. Esos principios son fundamentales que ese joven entienda. ¿Por qué? Porque van a ser principios totalmente opuestos a los que vemos en la sociedad. El principio fundamental para todo joven cristiano o que quiera una relación más cercana a Cristo, que tenga, por ejemplo, entre 13, 14 años a 20, 21, 30 años o los años que sea, el principio fundamental es el siguiente. Con relación a chico encuentra a chica, o chica encuentra a chico. Señor, estoy dispuesto a permanecer soltero si esa es tu voluntad. Ese es el principio número uno. Asumimos que yo tengo que casarme, o que yo tengo que encontrar una novia, o que yo tengo que encontrar un novio, y eso lo asumimos como algo por hecho. Y si no lo encuentro, algo está mal conmigo. Un joven cristiano que ha puesto su vida en Dios tiene también que darle esa parte de su vida. Esa parte que dice, Padre, si es que fuera tu voluntad que yo permaneciera soltero, Padre, te doy esa parte de mi vida también y la dejo en tus manos.
Se puede decir entonces, ¿tú crees que para un joven en la sociedad actual, como tú muy bien estabas diciendo, es difícil asumirlo? Yo creo que eso es difícil asumirlo dentro de lo que podemos denominar un joven actual en la sociedad actual. Quizá para un joven cristiano lo pueda asimilar de una forma mejor, ¿no? Yo creo que lo más importante para partir y para que un joven pueda entrar de eso dentro de lo que tú acabas de comentar, es conocer primero a Jesús, ¿no? Conocer primero a Cristo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, en la serie El Alfarero, lo que mostramos es el plan ideal donde podemos encontrar los diferentes principios que Dios nos dio en su palabra. El primer matrimonio en la Biblia fue en el Edén. La institución matrimonial fue instituida por Cristo Jesús en el Edén. Entonces, cuando volvemos a la historia del Edén, podemos ver cierto número de principios. ¿Okay? Si acaso vamos a mirar primeramente, aquí en Génesis 2, cuando Dios hace al hombre, le dice lo siguiente. En el versículo 7 de Génesis 2 dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Si yo te pregunto, ¿qué fue lo primero que el hombre creado vio cuando abrió sus ojos? ¿Qué fue lo primero que vio?
Lo primero que vio fue, bueno, el ambiente que le rodeaba, ¿no? Fue su propio cuerpo y el ambiente que le rodeaba en sí.
Ok, ¿no? Está tumbado, abre los ojos, alguien ha soplado en sus narices.
Exacto.
Abre los ojos, ¿a quién ve?
A Dios.
Nuestros ojos fueron hechos para ver a Dios. La primera palabra y la primera conversación es con Dios. Eso es un principio bien básico que la Biblia nos muestra. Cuando un chico quiere conocer a chica, ese chico, antes de conocer a chica, tiene que conocer a Dios.
Claro, efectivamente.
Luego la Biblia nos dice lo siguiente, que a Adán Dios le da un trabajo. Como ejemplo, lo encontramos aquí, nos dice que tomó a Dios al hombre, en el versículo 15, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, Adán es creado, abre sus ojos y ve a Dios. Habla con Dios y escucha la voz de Dios. Tiene una relación con Dios antes que pueda tener una relación con cualquier otra persona. Una de las razones por las cuales las relaciones a día de hoy no funcionan es porque la gente piensa que los matrimonios son cosa de dos, cuando en realidad los matrimonios, según el plan de Dios, son cosa de tres.
Es un triángulo.
Es un triángulo, efectivamente. Está él, está ella y está Dios, que instituyó esta hermosa institución del matrimonio. Entonces, Adán es creado y tiene una relación con Dios antes que con cualquier otro. Porque yo no puedo amar a mi esposa como mi esposa necesita ser amada si yo no he encontrado el amor en Cristo, porque Él es la fuente del amor. Yo no puedo amar a mis hijos como mis hijos se merecen ser amados si yo no tengo una relación con Cristo, el Dios del amor. ¿Okay? Lo siguiente que el Señor le hace al hombre es le da un trabajo en su huerto. Le da un trabajo en su huerto. ¿Cuál es el principio que podemos sacar de esto? Primeramente, tenemos a un varón que tiene una relación con Cristo. Y después de esta relación con Cristo, Cristo le llama a ser laborioso y a ganarse el pan. Hay demasiado vago en estos días que, mire, yo tengo dos hijas. Y a veces miro y digo, ¿quién será merecedor de mis hijas? Y cuando lo miro del plano objetivo por Dios, veo que no hay mucha laboriosidad en estos días. Una cosa es estar desempleado y otra cosa es no ser laborioso. Uno puede estar desempleado y no poder ganar un jornal. Pero hay diferencia entre ser desempleado y no ser laborioso. El Señor hace a Adán una persona laboriosa y lo pone a trabajar en su huerto. Para un joven cristiano, ¿cuál debe ser la prioridad? Tener una relación con Cristo primeramente y después trabajar en su viñedo. Hay una obra inmensa en este mundo. Una obra inmensa. ¿Cuál es? Proclamar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua. Y el enemigo tiene a nuestros jóvenes engañados.
Claro.
Haciéndoles pensar que su cosa principal ha de ser busca chica porque ya te estás metiendo en edad, ya tienes 25 años, ya tienes 30 años y no has encontrado chica. O busca chico porque ya tienes 30 años y te vas a quedar solterona. Cuando esa no es la primera responsabilidad ni del varón ni de la mujer. Es tener una relación con Cristo y trabajar en su viñedo, trabajar en su huerto.
Y en base a lo que tú estás diciendo de trabajar en su viñedo, no quiere decirse, pienso yo, que sea trabajar en su viñedo, pero no a lo mejor como tú lo estás haciendo dentro de un ministerio pastoral.
Claro.
Él puede trabajar en cualquier otra profesión que él haya pensado que tiene dotes para ella y que sea su vocación. Pero aún dentro de esa profesión, él puede ser un testimonio, efectivamente.
Efectivamente.
Puede ser un cristiano.
El doctor tiene un círculo de influencia donde él está trabajando. Ser doctor es su profesión. Ser cristiano y proclamar el Evangelio es su llamado. El joven que ha estudiado computación o que ha estudiado ordenadores o diseño o arte gráfico, esa es su profesión. Ser cristiano y proclamar el evangelio es su llamado. Pero por el hecho de que tiene un trabajo y unos dones, eso le permite un círculo de influencia que a mí no me permite. Él puede llegar a tener relación con ciertas personas debido a su trabajo que yo nunca hubiera podido tener relación. Entonces, ese círculo de influencia es su viñedo. Su trabajo es trabajar fielmente y ser laborioso en esa ocupación donde el Señor le ha dado talentos. Pero al mismo tiempo es el viñedo del Señor porque el Señor le ha puesto ahí. Para recoger las uvas que estén maduras. Aquellos que han escuchado el Evangelio o que su corazón está listo. Y estar ahí para recogerlas y hablarles de Jesús y recoger esos frutos maduros que están listos. ¿Okay? Entonces, no, evidentemente, como tú decías bien, no se trata de que todos ahora tenemos que ser pastores o que todos tenemos que ser evangelistas. No se trata de eso. Se trata de reconocer que allá donde el Señor nos llame, con los talentos que nosotros tenemos, tenemos un círculo de influencia, ese es nuestro viñedo. Y nosotros tenemos que estar ahí listos para recoger los frutos. Esa debería ser la prioridad y es la prioridad bíblica para todo joven y toda jovencita. Y no las relaciones. Por eso te decía al principio que la clave principal y número uno es, Señor, es tal el privilegio de trabajar para ti allá donde tú me pongas. Que por encima de todo, si tú quieres que yo permanezca soltero, lo acepto y te doy esa parte de mi vida. Pero aún y todo, si el Señor tiene otros planes para ti, hay otros principios que podemos seguir comentando con la historia de Génesis.
Se puede decir que eso, efectivamente, esa relación vendrá por añadidura, ¿no? Cuando un joven ha aprendido a confiar en el Señor y se pone en sus brazos, él confía y dice, Señor, tú vas a poner delante de mí a la persona que tú hayas elegido, ¿no? Para que conviva con ella y que sea mi compañera o compañero a lo largo de la vida, ¿no?
Claro.
Yo, ¿sabes? Hay una joven en nuestra iglesia que hizo un comentario que a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo. Dice, me decía que el chico que llega a su corazón, primeramente tiene que tener a Jesús en el suyo.
Claro.
Y realmente es un pensamiento muy interesante, ¿verdad?
Efectivamente. Y para esa jovencita, así como para todas otras, es un privilegio y un orgullo que un hombre llegue al corazón primero pasando por Cristo, porque significa que su padre ha dado autorización. ¿Quién es su padre? Su padre celestial, su padre de Cristo. Antiguamente, un hombre iba a preguntar al padre de la joven por la mano de la joven. No creo que sea algo anticuado, es algo bien como padre, yo mismo como padre, para mí sería un orgullo que alguien viniera a preguntarme por la mano de mi hija. No porque yo vaya a imponerlo, pero como padre que ha estado cuidando de una niña, es un orgullo el poder ver ese respeto de ese joven que viene a hablar contigo. Pero por encima de todo ello, está ese joven que ha preguntado al Padre Celestial de esa joven. ¿Okay? Y es algo que tenemos que entender. Entonces, el principio, entre los principios que estamos mirando en este primer programa, está el principio de dormirse. Y te voy a explicar un poquito en qué consiste. Nos dice que Dios le da a Adán el trabajo de poner nombre a todos los animales. Y después de eso, claro, Adán no es tonto. Y está mirando mono, mona, vaca, toro, caballo, yegua. Pero para Adán no hay nadie que se asemeje a él. Qué afortunados estamos de que Dios no le dio a Adán el poder de crear a la mujer. Porque te puedes imaginar que en ese entonces Adán no tenía modelo de mujer. Lo único que tenía era modelo femenino de animales. Así que te puedes imaginar qué tipo de mujer hubiera salido. Una mujer tal vez con un par de cuernos, unas ubres de vaca, una cola de mono, algo femenino. Alguien me decía, no, pero Adán no era tonto. Posiblemente hubiera podido ver que tenía que parecerse a él. ¿Okay? Entonces tendríamos una mujer con pelo en el pecho, con barba, con manos callosas y enormes. Dios no se lo dejó a Adán la responsabilidad de encontrar o de formar a su compañera. Como muchos de nuestros jóvenes miran las revistas y dicen, ah, mira, yo la quiero con estos ojos, con este pelo, con estas cinturas y con estas medidas. Es como que nosotros estamos montando a nuestra propia Eva. Dios no dejó eso a Adán. Cuando ninguna fue encontrada, la Biblia nos dice que Dios puso a Adán a dormir. Y ese es un principio que nuestros jóvenes tienen que entender. El irse a dormir en este tópico.
Creo que es un tópico muy interesante y muy bonito. Es duerme, que el Señor te despertará. Y cuando Él te despierte, en estas circunstancias vas a ver a esa compañera que será la ideal para ti, o al compañero que será ideal para ti. Y creo que es un mensaje muy bonito, muy interesante para los jóvenes que te están escuchando. Sobre todo para jóvenes que no son, que bueno, hasta ahora pues quizá lo que les estamos diciendo les suena un poquito raro, ¿no? Porque están, muchos de los jóvenes que nos están escuchando quizá no sean unos cristianos o no han conocido todavía la palabra del Señor en profundidad y les suena un poquito raro, ¿no? Porque quizá lo que se lleva, no nos vamos a engañar actualmente, pues voy a salir a buscar, ¿no?
Claro.
Voy a salir a buscar, yo necesito una chica y salgo a buscarla. Bien. Y me voy aquí o me voy a una discoteca o me voy a otro lado, ¿no? Sin embargo, este es un mensaje precioso, llegar a confiar en el Señor. El conocerle y decir, Señor, estoy en tus manos, yo voy a dormir, voy a dedicarme, como tú muy bien decías, a formarme, voy a dedicarme a trabajar, a ser útil a la sociedad y a transmitir también unos valores si son posibles. Y lo otro, tú me lo vas a poner, va a venir por añadidura, ¿no? Que creo que verdaderamente es el mensaje que tú quieres estar más o menos dando, ¿no?
Claro.
Y yo creo que es precioso, es muy bonito. Lo importante es conocer a Jesús primero, conocer sus valores, conocer sus principios, y todo esto se va a entender perfectamente bien.
El concepto que tú nos recuerdas aquí, el de, yo lo llamo el de ir a pescar. En lugar de irse a dormir, vamos a pescar. Pero ¿sabes cuál es el problema de irse a pescar? Primeramente, la Biblia nos dice que cuando los discípulos fueron a pescar, sin Cristo, ¿cuánto pescaron?
Claro.
No pescaron nada. Y sabes, en mi ministerio doy consejería matrimonial a muchas familias, a muchas parejas, matrimonios, etc. Y sabes, sabemos todos que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, pero he llegado a la conclusión que muchos de los matrimonios no los ha unido Dios. En un principio. No que el Señor no pueda arreglarlos, no que el Señor no pueda coger algo roto y reformarlo, pero a veces ha sido nuestras propias voluntades las que nos han unido y hemos creado un auténtico monstruo. Y ahora lo tenemos aquí para que Dios nos lo arregle. Y el Señor lo va a arreglar si podemos poner nuestros matrimonios en sus manos. Pero lo que he visto cuando la gente va a pescar es algo interesante. Por ejemplo, cuando una chica va a pescar. Esta ha sido mi experiencia. A veces sale a pescar y pesca un tiburón. De esos hombres tiburón, ¿sabes de los que te hablo?
Sí,
de los cuales luego la esposa tiene que poner una denuncia. Esos hombres tiburón que son agresivos, que son machistas, que son... ¿Y qué pasó? Ella salió a pescar y pescó un tiburón. Cuando él sale a pescar, yo he visto muchos hombres que salen a pescar y a veces pescan de estos pececitos de coral que se ven tan bellos y tan hermosos y no saben freír un huevo. ¿Sabes de esos pececitos que te digo? El hombre salió a pescar y pescó un pececito bonito, pero que no sabía hacer las labores de mujer. Luego tienes otras mujeres que salen a pescar y pescan un cangrejo. El cangrejo siempre camina de lado. Siempre camina de lado. ¿Y cuánto he visto a mujeres que siempre tienen que poner nuevamente derechos a los hombres? Continuamente a su esposo. Su esposo no está interesado en las cosas de Dios. No está interesado en llevar a la familia. No está interesado en la educación de los hijos. Todo está cargado a la esposa. El esposo está interesado en el Real Madrid-Barcelona. Está interesado en su negocio, en su cerveza, en su vino y en sus amigotes. Es el hombre cangrejo. Siempre de lado, siempre va caminando de lado. Luego también tienes al hombre que va a pescar y pesca una piraña. Y no sé tú, pero yo conozco hombres que se han casado con una piraña.
Sí,
esas mujeres muerden, literalmente muerden. ¿Por qué? Porque él salió a pescar. Y el peor de todo, cuando una mujer sale a pescar y pesca una medusa. ¿Sabes cuál es la característica de la medusa? No tiene espalda, no tiene una columna vertebral que le levante y le alce como hombre. El hombre medusa es aquel que alguien toca a las 11 de la noche en la casa y le levanta a la esposa y le dice, tú vete a abrir. Es el hombre que no puede soportar las presiones, el hombre que le falta la espina dorsal. ¿Y todo por qué? Porque en lugar de irse a dormir, se fueron a pescar. Cuidado con salir a pescar, porque a veces no sabemos lo que podemos llevarnos.
Creo que es muy bonito lo que estás diciendo, porque efectivamente cuando se sale a pescar, como tú muy bien estás diciendo, siempre nos fijamos en algo que es atrayente a nivel físico y nos olvidamos, o los jóvenes se suelen olvidar de las connotaciones que puede haber alrededor, ¿no?
Claro.
Y esas connotaciones son fundamentales porque son los que van a marcar el futuro matrimonial y el futuro de su vida y de sus hijos.
Claro.
Por eso es lo importante, tan importante lo que estás diciendo. Y que quizá para algunos jóvenes les puede resultar, en principio, un poco complicado o difícil de digerir, pero que es así, ¿no? Aprender a confiar y ponerse a dormir. Me gusta mucho esa frase, ponte a dormir y en un momento determinado serás despertado y te encontrarás con la Eva que te...
Claro.
Con tu Eva la tendrás ahí enfrente, ¿no?
Claro.
La verdad que creo que es un mensaje muy hermoso, pastor, y creo que es muy interesante que todos los jóvenes, ojalá, pudieran llegar a su corazón y comprender verdaderamente el mensaje que tú estás dando, ¿no?
¿Sabes lo bonito que... Y yo he tenido el privilegio de casar a un número de parejas que han seguido, cada uno con su historia de amor diferente. Recuerda, una cosa son los principios y otra cosa es cómo esos principios son aplicados. Entonces, las historias de amor son diferentes. Pero los principios fueron seguidos y he tenido el privilegio de casar a un número de parejas que han seguido estos principios. Y para mí, como pastor, el poder estar enfrente de ellos y poderles preguntarle a él, ¿quién te ha traído acá? Y que él me mire y delante de todos los testigos, delante de todos los invitados y familiares, decir, Dios me ha traído aquí, a este altar, Dios. Y luego mirarle a ella y decirle, ¿quién te ha traído a ti aquí? Y que ella le mire al esposo, o al esposo que va a ser, que me mire a mí, se dé la vuelta a todos los invitados y les diga, ustedes están acá, invitados por nosotros, pero él y yo estamos aquí, invitados por Dios. El poder ser parte de esa ceremonia para mí ha sido un privilegio. El saber que estamos con el sello de Dios en esa ceremonia, que Dios está ahí presente, que Dios ha trabajado y estos jóvenes se han dejado trabajar por Dios, han mantenido esa pureza, han hecho algo que está totalmente en contra de lo que el mundo enseña, pero a favor de lo que Dios enseña. Y el estar enfrente tuyo, y tú decir, wow, y tengo el privilegio de ser partícipe, de formar una parte pequeña en esta boda. Es un privilegio como pastor. Si yo, por ejemplo, mira, siempre yo a mi esposa le llamo mi costillita, mi costilla. Y te voy a decir por qué. Porque cuando Adán está dormido, no está preocupado de quién va a ser la Eva y quién no va a ser la Eva. Dios le abre el lado y le saca una costilla. De esa costilla Dios añade más tierra y forma a Eva. Cuando Eva abre sus ojos, la primera persona que él ve no es Adán, es Dios. La primera persona que ella escucha no es Adán, es Dios. Y la primera persona con la que ella habla no es Adán, es Dios. Ella, Eva también tiene primeramente una responsabilidad, una relación con Dios primero, antes de con Adán. Cuando yo cojo a mi esposa y la cojo de mi brazo así, y ella se me pone acá, yo le digo, tú eres mi costilla. La costilla que Dios me sacó y es mi costilla. ¿Por qué mi costilla? Porque la costilla me protege el corazón. Es ella la que me va a proteger mi corazón. Y es mi brazo la que le va a proteger a ella. O sea, ella me protege a mí mi corazón porque es mi costilla. Y mi brazo le protege a ella. Pero no quiero yo la costilla de ningún otro hombre. Quiero la que Dios ha diseñado para mí. La que Él ha formado para mí. Es un privilegio. ¿Sabes qué, José Miguel? Los jóvenes de hoy en día están comprando barato. El Señor tiene un regalo tan hermoso que si ellos decidieran esperar por el Señor tendría para ellos todas las riquezas del cielo, incluido una pareja idónea que Él ha diseñado para ellos. Yo a mis hijos les digo que estoy orando por ellos y estoy orando también por la chiquita o el chiquito que el Señor está preparando para que sea una persona que tenga una relación con Cristo. Porque como padre, lo que a mí más me conviene para el cuidado de mis hijos sea que sus parejas tengan una relación con Dios. Ese es mi seguro de vida y es un seguro de matrimonio también. Es el seguro en una relación con Dios. Un amigo mío, él se llama Emil, vino a nuestros seminarios con 34 años. Él ya compró su casa, pero vivía con los papás. Él compró su casa, vivía con los papás, me decía, oye, tengo 34 años, vivo con los papás. Y me están diciendo que me preocupe. ¿Me debo preocupar? Le digo, bueno, ¿qué has escuchado esta noche? Y me dice, bueno, que me tengo que ir a dormir. Y dice, ¿qué vas a hacer? Me voy a ir a dormir. Y no voy a preocuparme en este tema. Yo amo al Señor, trabajo duro, he pagado mi casa y me gusta testificar por Él. Dice, bueno, ¿sabes qué, José Miguel? 9 meses más tarde les estaba casando a él y a su esposa. Fue quedarse dormido y el Señor lo despertó prontito con una hermosa chica que también ella estaba dormida. Así que con eso no quiero decir que ahora, mira, la manera más rápida es tú, cuanto antes te quedes dormido, antes te casas. No quiero decir eso, pero definitivamente el principio de quedarse dormido es el primer principio que todo joven tiene que entender.